Hay un trabajo que presentaron ayer de la organización Juntos por la Educación y otras organizaciones afines sobre cuánto se invierte hoy en educación y cuánto es lo mínimo que deberíamos invertir para tener una cobertura de calidad. Estamos ya con Oscar Charotti, director de Juntos por la Educación. Hola Oscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien.
Saludo ahí a tu compañero y a la audiencia.
Oscar, me estaba comentando Menchi, que participó ayer de la presentación que hicieron, que era muy interesante porque no era solamente el dato frío. A veces se dice, no, la inversión tiene que ser tanto, y después aparece alguien que dice, no, pero, no sé, Perú tiene la invierte menos y tiene tal resultado, o, por ejemplo, hay que duplicar, pero... O sea, es como el número frío nomás, y allí, por ejemplo, la cuestión era en qué condiciones están los niños, porque la inversión tiene que ser el doble o el triple de lo que puede invertir Chile. ¿Cuáles son los números y cómo se llega a la conclusión de cuánto deberíamos invertir en la educación de los chicos?
Bueno, primero comentarte, bueno, esa... que estaba funcionando fue mucho gracias al apoyo de Verónica Serafiti y de Marta Lafuente, quienes estuvieron haciendo las conceptualizaciones previas a todo este proceso. Vale decir, Luis, esta iniciativa es desarrollada por el Observatorio Educativo, donde juntos también integra conjuntamente con otras 9 organizaciones, ¿verdad? Y lo que hemos presentado ayer, Luis, fue justamente una mirada retrospectiva de lo que ha sido el financiamiento público de la educación en estos últimos años, lo que nos permite ver, por un lado, el comportamiento del presupuesto público. Inmediatamente arroja un presupuesto bastante imprevisible, un presupuesto que no ha sido capaz de sostener la inversión pública a lo largo de muchos años, donde realmente hay un punto de quiebre que es el 2012 al 2013, como vos sabés. Fue el proceso de aprobación de FONACIDE, donde, si bien el FONACIDE en el artículo 10 alegaba y determinaba de que esos recursos eran adicionales y complementarios, una de las cuestiones que visibilizamos es que eso efectivamente no se cumple. Sistemáticamente hubo un proceso de sustitución de recursos de financiamiento a políticas y programas del ministerio, donde, bueno, de alguna u otra forma, el Fondo de Excelencia por la Educación fue, de alguna u otra forma, supliendo esos recursos. O sea, finalmente lo que demostramos es que no terminó siendo complementario, tal cual como lo definía la ley. Eso, digamos, que tiene que ver con una mirada retrospectiva para entender un poco los niveles de insuficiencia y la dinámica de presupuestación y gestión. Una cosa más que me parece importante mencionar en esa mirada retrospectiva, Luis, es de que en la medida que el presupuesto ha crecido en los últimos años, el ministerio ha bajado la capacidad de ejecución. Un ministerio preparado y con el músculo como para poder ejecutar servicios personales, esto quiere decir ejecutar pago de salarios, pero cuando le pones enfrente desafíos como ejecución de proyectos específicos, que salen un poco de ese contexto, que tienen tiempos, términos y especificidades, es donde el ministerio empieza a patinar.
Sí.
Y muestra un nivel de ejecución bajísimo.
Sí.
Que creo que es un poco la experiencia desde el FEI.
Así mismo.
Eso es, digamos, la primera etapa. Y la segunda etapa es esa mirada prospectiva que realizamos en el documento. Es un poco lo que soñábamos hace como 6-7 años, cuando se discutía el FONACIDE, decíamos, necesitamos saber cuánto cuesta la educación. No sé si recordás, digamos, bueno, cuánto se necesita para invertir en TICs, cuánto se necesita para invertir en formación docente. Eso es lo que hicimos hoy sobre la base de una serie de supuestos. El primero es, tomamos las metas ODS, las metas de desarrollo sostenible, que dicen que al 2030 el 100% de los niños deben tener atención escolar primaria, infantil. Eso significa, deben de llegar al prejardín, deben de llegar al jardín, deben de llegar al preescolar. El 100% de los chicos deben terminar los 12 años de escolaridad. Esas son algunas, digamos, de las metas que tomamos en consideración, por citar algunas. Y en función a esas metas, proyectamos el costo de políticas educativas al 2030. Políticas que consideramos sobre la base de 24 ejes de costeo sumamente básicas. Por ejemplo, infraestructura, aulas, el déficit de aulas a hoy, aulas nuevas en función al crecimiento de matrícula que va a haber al 2030, baños, comedores, componente de mantenimiento de infraestructura, que ha sido justamente un componente que no ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo, fiscalización de obras, por citar algunas, la parte de equipamiento, la parte de tecnología, la parte de formación de educadores, la parte de evaluación, todos los componentes de programas compensatorios que son sumamente importantes, por ejemplo, alimentación escolar, canasta básica de útiles, becas, justamente algunos que otros que hemos visto. Esos fueron, digamos, los ejes de costeo sobre los cuales proyectamos el costo. Eso nos arrojaba inmediatamente esto que decía, pasar prácticamente al 2030 sobre la base de valores constantes, nos permite comparar inmediatamente el estado de suficiencia de hoy, pasar de un presupuesto anual del Ministerio de Educación de 1.200 millones de dólares a un presupuesto de 5.000 millones. Eso prácticamente implica quintuplicar. Sí. Ahora, cierto, al 2030 van a haber más chicos, pero eso nos da cuenta de que la inversión por alumno, que hoy en día estamos más o menos por los $900, debiera de pasar a 3.200 sobre la base del financiamiento del 100% de esos 24 de ECOS. Pero como te digo, son básicos. Si queremos ser un poquito más ambiciosos, estoy seguro de que eso va a crecer muy fácilmente. Entonces, pasar de $900 de inversión por alumno hoy a casi 3.200, que está un poquito por encima de la media, digamos, regional, y lo cual implica, según uno de los indicadores que más se discute a nivel nacional, que es la inversión en función al Producto Interno Bruto. Hay gente que dice, bueno, hay que invertir en función al 6, otros dicen al 7, Paraguay está en torno al 4%, Paraguay en función a esta proyección debería invertir el 9,8% al 2020. Financiando el 100% de esos 24 de costo.
Ahora, Oscar, estoy mirando el cuadro que publicó hoy el diario Última Hora, página 21, sobre justamente el informe que presentaban ustedes. Me llamó mucho la atención estos datos. Dice, estadística del informe sobre financiamiento educativo. Dice, 191.000 alumnos menos en la escolar básica entre el 2006 y el 2016. 29.000 estudiantes menos por año, solo en la escolar básica. ¿Cómo es esto? O sea, ¿hay menos alumnos en el 2016 de lo que había en el 2006?
Así es, hay una retracción, digamos, en la matrícula pública, ¿verdad?
¿Y eso a qué se puede...? 9% dice de crecimiento negativo en la matrícula total.
Bueno, ahí hay muchas cuestiones, por ejemplo, que ya considera Luis. Una de ellas es el decrecimiento en la EEB, escolar básica, se vincula directamente al decrecimiento en preescolar, por ejemplo, ¿verdad? En preescolar la tasa de matriculación pasó del 65, hoy en día estamos por debajo del 59, o sea, viene decreciendo, ¿verdad? Uno de los aspectos. Otro de los aspectos que efectivamente a tener en cuenta es de la aparente sobreestimación de los datos poblacionales. Aparentemente
se inflaba.
Exacto. No sé si necesariamente se inflaba. Acordate que el último censo que tuvimos, creo que fue, por decirlo mal y pronto, un censo fallido.
Claro, no, pero digo, en el MEC, porque esto yo ya lo escuché antes, Oscar, que en las instituciones educativas inflaban el número de matriculados. Entonces recibían, qué sé yo, kit escolar, para merienda escolar, no sé qué, para un número superior al número de estudiantes que tenían. Estamos hablando de corrupción.
Bueno, pero fíjate lo siguiente, la tasa es el resultado de, vos tenés la cantidad de población estimada en el divisor, ¿cierto? O sea, vos decís, en el distrito tal tienen que haber 100 niños, según nuestra estimación de todo. Y en el dividendo tiene que ser la cantidad de matrícula, pero hay 30, entonces dice, pucha, la tasa de matrícula es el 30%. Pero si vos salís en ese distrito y buscas dónde están los otros 70, no encontrás.
No hay.
Es lo que dice el Ministerio de Educación, no hay. Entonces el problema es la sobreestimación aparente, digo yo, porque efectivamente...
De la población, digamos, en edad de educativa.
De la población en edad escolar. Ese puede ser una de las razones. Pero esta tu pregunta, muy buena, de paso, requiere realmente un estudio, un análisis profundo para saber cuáles son las razones, el por qué esa matrícula efectivamente está decreciendo en estos últimos años.
Sí, porque terrible sería que fuera deserción escolar, o sea, que los chicos sencillamente no se estén inscribiendo, ¿verdad? No los están enviando a la escuela.
Ahí está en el documento que te voy a hacer llegar justamente esta mañana, una copia, el documento impreso. Vas a encontrar justamente cuáles son las tasas de eficiencia, ¿verdad? Promoción en 2015, o sea, 2015 son los últimos datos que tenemos. Mm. Y vas a ver que sí, las tasas de promoción son relativamente bajas. Hay un desgranamiento enorme, que es lo que de alguna forma nos da cuenta de que ese 4 de cada 10 ingresan en los 12 años. Ese es un proceso acumulado del primer grado, donde desde el primer grado ya solamente ingresan el 90%, es decir, que 10 ya quedan fuera. Mm. Por repitencia o por abandono. Aquellos que repiten tienen una altísima tasa de posibilidades de abandonar a lo largo de su trayectoria y no terminar efectivamente los 12 años. Pero bueno, eso sí se ve en el estudio, en el informe, porque es, a ver, cuando empezamos a proyectar el crecimiento de matrículas, cuando hablamos de prejardín, jardín y preescolar, es un crecimiento netamente lineal. ¿Llegan o no llegan? Mm. Y cuando empezamos a ver por qué no llegan los chicos en esos tres niveles, es normalmente dicen los padres, no, es muy chiquitito, no tiene la edad. Es una cuestión más cultural que requiere llegar a la familia y decirle, mira, Luis, es importante que tu hijo vaya, va a ayudar en el desarrollo cognitivo, va a ayudar en el proceso de alimentación. Entonces, para prejardín, jardín y preescolar es una cosa lineal. ¿Llega o no llega? Cero o uno. Sin embargo, cuando entramos en primer grado, para poder calcular las tasas de eficiencia y lograr que ese chico termine los 12 años de escolaridad obligatoria, ya no es una cuestión lineal, ya depende de la calidad educativa para disminuir las tasas de repitencia y depende justamente de los programas compensatorios que permitan garantizar la trayectoria de esos chicos. Por ejemplo, el gran desgranamiento está en la media. ¿Por qué? Porque los chicos salen y van a trabajar. El costo de oportunidad de unos chicos entre 11 y 14 años es de 400.000 guaraníes y de 15 a 17 es de más de 780.000 guaraníes. Si vos no le cubrís ese costo de oportunidad, el chico no se queda en la escuela. Y es ahí donde los programas compensatorios tienen realmente...
Cuando vos hablas de costo de oportunidad, quiere decir, si ese chico deja la escuela y se va a trabajar, estaría obteniendo un promedio de 780.000 guaraníes mensuales.
Exacto.
O sea, la familia elige, o él mismo, ¿verdad?, entre ir a ganar los 780.000 o seguir estudiando.
Exacto.
Bien. Ahora, Oscar, sí, te escucho, decime.
No, y justamente, vas a encontrar el costeo de estos programas compensatorios que le llamamos alimentación, becas, donde decimos, si queremos disminuir las tasas de abandono, claro, en estos niveles, necesitamos necesariamente cubrir cierto costo de oportunidad. Los chicos, si no el 100%, al menos el 50%.
Claro. O sea, cuando hablamos, eso es muy importante, cuando hablamos del costo de la educación, no es solamente el costo de el sueldo de la maestra, más la infraestructura, más los útiles, sino todo aquello que hace que el proceso de educación se complete. Y eso incluye la cobertura social para la familia del estudiante, para que, digamos, haya un estímulo para que él siga estudiando.
Así, o sea, como decís, nosotros le denominamos a eso, si bien hay una inversión educativa que realizar en cuanto se refiere a carrera de los educados, de la formación permanente continua, materiales, infraestructura, equipamiento, también hay una inversión muy fuerte en el marco de lo que sería protección social para que los chicos que vienen de familia en situación de vulnerabilidad, de manera tal de poder ecualizar esas condiciones para el acceso y también para la retención de esos de su trayectoria escolar.
Claro. Oscar, para ir cerrando los números, entonces, esta cobertura básica, pero que incluye también, digamos, ese respaldo para que los chicos terminen. De acá al 2030 tendríamos que pasar de los 1.200 millones de dólares de hoy a por lo menos 5.000 millones de dólares de inversión.
Así es, a 5.000 millones. ¿Cierto que van a haber más de 2030?
¿Perdón?
Siento que el incremento de la matrícula en 2030 ya es mayor.
Claro,
hoy, o sea, sobre la base de
esto,
y en el 2030 tendremos más de 1.500.000.
¿Y este monto contempla ese aumento vegetativo de la población estudiantil o es solamente haciendo una proyección a partir de lo que tenemos hoy?
tiene, ¿no? Es que la perspectiva tiene en cuenta, por un lado, el crecimiento poblacional, el crecimiento de la ADG, que está hasta el 2025. Nosotros hicimos una aproximación al 2030. En función al crecimiento poblacional, la ADG necesariamente va a tener un crecimiento de matrícula, y ahí es donde establecemos una serie de supuestos. Hoy, por ejemplo, casi el 20% de toda la matrícula la absorbe el sector privado. Uno de los supuestos es, al 2030, bueno, el sector privado sigue haciendo su tarea. Claro. Absorbiendo ese 20%, ¿verdad?
Claro.
Pero eso implica, por ejemplo, en pre-jardín, que si queremos lograr aproximarnos a que el 100% de los chicos en edad de pre-jardín entren al sistema, implica que la matrícula oficial tiene que pasar a 1.900 chicos, que es hoy, a 99.000.
Claro.
Porque son 140.000 los chicos que están en esa base pre-jardín. Mm. Donde en el sistema oficial solamente quedan 4.900.
Oscar,
son supuestos, sí, que están en el documento y que efectivamente hacen al costo, ¿verdad? Para hacerlo más riguroso y,
claro,
y pertinente.
Oscar, mi respeto de siempre, gracias.
Dale, Luis, un abrazo cuando quieras.
Oscar Charotti, director de Juntos por la Educación.